السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah, el creador de los primeros y de los últimos, el Señor de los primeros y de los últimos. Rabbul Awwalin wal Akhirin, le pedimos ayuda, le pedimos perdón por todos nuestros pecados, le alabamos. A quien Allah guíe, nadie podrá desviar, y a quien Allah desvíe, nadie podrá guiar. Le atestigo que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah, únicos sin asociados, el que recompensa por las acciones, ya sean insignificantes o ya sean muy grandes. Y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero, la antorcha luminosa, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia y compañeros, y con todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Amén. Es parte de la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam, que siempre que terminaba de rezar Salatul Witr, cuando decía Salam alaykum después de Salatul Witr, repetía una súplica tres veces. Es una súplica que llevamos repitiendo en todas nuestras charlas para que así los hermanos y las hermanas la acaben memorizando. Decía el profeta sallallahu alayhi wa sallam, tal como reporta Dharqutni y otros sabios del hadith con una cadena de transmisión sahih, auténtica, decía el profeta sallallahu alayhi wa sallam, después de Salatul Witr, decía Subhan al Malik al Quddus, Subhan al Malik al Quddus, Subhan al Malik al Quddus, Rabbi al Malaikati wal Ruh. Es parte también de la sunna que cuando el profeta sallallahu alayhi wa sallam rompía su ayuno, decía también un dua, hacía también una súplica. El profeta sallallahu alayhi wa sallam, tal como reportan los hadices auténticos, nada más romper su ayuno hacía una súplica y decía. El profeta sallallahu alayhi wa sallam, esto antes de mencionar el dua, cuando entraba a romper su ayuno, lo rompía con dátiles, y si no era posible dátiles, con agua, tal como reporta los hadices auténticos. Y lo mismo en el tiempo del suhoor, también lo rompía con dátiles, y por eso es recomendable romper el ayuno con dátiles. Y hay un acto de adoración que muchos hermanos ignoran en el tiempo del suhoor. El tiempo del suhoor no solo es para comer, aparte de comer, es muy recomendable, es parte de la sunna que en el tiempo del suhoor hagas istighfar, es decir, pidas perdón a Allah y digas astaghfirullah, 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 Allahumma qidli wa tub alayya fa innaka anta tuwwabur rahim, etcétera, etcétera. Es decir, pedir perdón a Allah. ¿Cuál es el delil? Dice Allah en el Corán, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Y en el suhoor hacen istighfar, piden perdón. Y ahora sí, ¿cuál era la súplica que decía el profeta sallallahu alayhi wa sallam nada más romper su ayuno? Decía ذَهَبَ الضَّمَا وَابْتَلَّتِ الْعُرُوحِ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْشَاءَ اللَّهِ. Decía ذَهَبَ الضَّمَا وَابْتَلَّتِ الْعُرُوحِ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْشَاءَ اللَّهِ. Esta era la súplica que hacía el profeta sallallahu alayhi wa sallam nada más romper su ayuno. Y es parte de la sunna de Allah en esta vida, es parte de las leyes de esta vida, que todo lo que empieza, acaba. Todo lo que tiene un principio, tiene un final. Y por eso nosotros hoy nos encontramos en nuestra última charla aquí con todos vosotros. Hoy es la última charla que nos toca con vosotros y hoy terminaremos, inshallah, la explicación de Surat al-Fatiha por completo. Y no nos volveremos a reunir, si Allah lo permite, hasta el año que viene, inshallah. Es parte también de conocer la verdad, y tienes que saber, querido hermano y querida hermana musulmana, que Allah te guíe a su obediencia, que nunca conocerás la verdad a menos que conozcas lo opuesto, a menos que conozcas lo opuesto a la verdad. Las cosas, tal como dijo el poeta árabe, el Mutanabbi, dijo وَبِغِبِّهَا تَتَمَيَّزُ الْأَشْيَاءُ.
وبضدها تتميز الأشياء. En español, y con lo opuesto se diferencian las cosas. Por ejemplo, si un padre quiere enseñarle a su hijo la buena bendición, la gran importancia que es tener una buena salud, asteja, y le empieza a hablar a su hijo de lo opuesto, es decir, de las enfermedades, le empieza a hablar a su hijo de cada una de las enfermedades letales que existen en esta vida, le empieza a hablar de los enfermos, le empieza a hablar de las dificultades que atraviesan las personas que están enfermas, que no pueden caminar, que no pueden dormir tranquilas, le empieza a hablar de todas las enfermedades que se pueden llegar a matar, etcétera, etcétera. Esta persona, este padre, indirectamente le está diciendo qué es tener buena salud, porque le está explicando lo contrario, lo opuesto. Cuando tú le explicas a alguien lo contrario, entiende muy bien lo opuesto a eso que le estás explicando. Del mismo modo, si tú quieres explicarle a tu hijo la gran bendición que es tener luz, que Allah nos haya dado luz, imagínense, y le empieza a decir a su hijo, imagínate, oh hijo mío, si todo fuera oscuridad, no podrías leer tus libros, no podrías salir a la calle para caminar, porque no verías nada, viviríamos en una profunda oscuridad. Y con eso el hijo inconscientemente estará valorando la gran ni'ma, la gran bendición de tener luz. Y por eso, con esto comprenderán la gran bendición que es adorar únicamente a Allah. Porque si hablamos de lo opuesto del shirk, y con esto empieza la charla de hoy, nos quedamos en Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, al-ibada, es decir, adoramos solo a Allah. Fijaos en lo contrario, fijaos en la gente que no cree en Dios, fijaos en la gente que adora a otros con Dios, fijaos en la gente, en esta gente atea, incrédula, fijaos cómo viven, fijaos en cómo piensan, fijaos la forma que tienen de ver la vida. Viven amargados en la vida, nunca están tranquilos por la noche, se van a dormir y sienten una profunda ansiedad en su corazón. Por más que se rían contigo en la calle, por más que los veas reír, Allah conoce bien sus corazones y viven amargados por Al-Qusran. Viven amargados porque no creen en Allah subhanahu wa ta'ala. Los ves las personas más intranquilas. Hoy cree en una cosa y pasado mañana cree en otra. Hoy cree en una filosofía. La semana que viene le convence otra filosofía. El mes que viene le convence otra forma, otra moda, y dice esto es lo que es la verdad. Y así está saltando de un lugar a otro y nunca está tranquilo. Viven en una profunda ansiedad, viven mal, porque los corazones solo se tranquilizan adorando a Allah subhanahu wa ta'ala, con ninguna otra cosa que no sea Allah. ¿Por qué? ¿Por qué estas personas viven tranquilas? Porque se han apartado de la senda de Allah, se han apartado de adorar solamente a Allah. Y Allah deja claro en su libro que todo aquel que se aparte de su senda vive en amargura tras amargura. ¿Cuál es la prueba? Dice Allah en el Corán, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Y quien se aparte de mi recuerdo tendrá una vida de amargura, tanto en esta vida como en la otra, porque le espera el castigo del infierno. Por eso estas personas nunca están tranquilas. Y cuando comparamos esto con lo opuesto, adorar a Allah, ves que ahí viene la tranquilidad, ves que eres siervo y esclavo de un solo Señor, sabes lo que quiere tu Señor y vives una vida de paz y tranquilidad. Y por eso Allah nos da un ejemplo en el Corán, comparando a aquel que adora a otros con Allah, hace shirk, con aquel que adora solo a Dios subhanahu wa ta'ala, a Allah. Dice Allah en el Corán, ضَرَضَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. En español nos dice Allah en el Corán, y Allah repara en este ejemplo, Allah da este ejemplo, un esclavo que es esclavo de varios amos, de varios señores, es uno pero tiene varios señores, varios amos que le ordenan.
y está perdido este esclavo, porque un amo le dice hace una cosa, el otro le dice hace otra distinta, el otro le dice hace una cosa distinta que el primero, y así está perdido, es esclavo de varios amos. Y dice Allah, y en cambio compáralo con aquel esclavo que es señor, que es esclavo de un solo amo nada más. Sabe lo que quiere este amo. El amo nada más le dice una cosa y ya lo entiende todo. Y sin lugar a dudas, el que es esclavo de un solo amo es el que vive tranquilo y en felicidad. Y por eso ese es el ejemplo de los musulmanes, de los que adoran a un solo señor, y de los mushrikín e incrédulos que adoran a varios junto con Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso esto es una gran bendición, el adorar solo a Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso el profeta sallallahu alayhi wa sallam, cada día, cada mañana y cada tarde hacía una súplica para sí, anunciar que él cree en Allah subhanahu wa ta'ala nada más, que él está orgulloso de ser musulmán, etcétera, y se le enseñaba a sus compañeros para hacer esta súplica. Y qué súplica tan importante, y qué bueno sería que los hermanos y las hermanas se aprendieran esta súplica. Esta súplica está en el famoso libro que digo siempre, que se llama Hisnul Muslim. Hisnul Muslim, el fortalecimiento del musulmán. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, cada mañana cuando amanecía y cada tarde decía el profeta sallallahu alaihi wasallam, asbahna ala fitratil islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Esto es lo que te da tranquilidad a tu corazón, que estés haciendo estos adhkar, estas súplicas cada mañana y cada tarde, y nunca tendrás problemas porque tu corazón siempre estará en paz y en sosiego. El profeta decía, asbahna ala fitrat al islam, hemos amanecido sobre la inclinación natural que es el islam, wa ala kalimat al ikhlas, y hemos amanecido también teniendo, reconociendo la frase de la sincera devoción, la frase del ikhlas, ¿cuál es? La ilaha illallah, es decir, solo adoramos únicamente a Allah. Y hemos amanecido también siguiendo la religión del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y hemos amanecido también siguiendo la forma de adoración que tenía Abraham, ala millati abina Ibrahim, de nuestro padre Abraham, que era hanif, que adoraba solo a Allah y no se encontraba entre los mushrikin, y no se encontraba entre los idólatras o los que asocian a otros con Allah. Entonces, comparemos, queridos hermanos y hermanas, el musulmán que amanece diciendo esta súplica y el musulmán que amanece yendo a las tumbas a pedirle a los santos, a los walís, etcétera, etcétera, o yendo a cometer shirk, yendo a hacer brujería, etcétera. Este musulmán amanece diciendo esta bella súplica, asbahna ala fitrat al islam, amanezco siendo musulmán, y este amanece siendo mushrik, yendo a cometer shirk a la tumba o a hacer brujería, etcétera, etcétera. Y esto, este dua es muy importante, porque ahora que hay tantas tentaciones, ahora que tanta gente quiere meter dudas, se quiere decir que Dios no existe, que todo es una tontería, que es una falsedad, todo, si tú dices esta súplica estarás seguro y nadie podrá meterte dudas a tu mente y a tu corazón, porque Dios te protegerá con esta súplica. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Solo a ti adoramos y solo de ti buscamos ayuda. ¿Qué significa iyaka? Dicen los sabios del idioma árabe, iyaka huwa dhamiru nasbin munfasil, waqa'a maf'ulan bihi wa taqaddama ala fi'lihi li ajli al-hasr aw al-qasr. Ulama al-usul dicen al-hasr, ya ulama al-ma'ani aw ulama al-balagha dicen al-qasr. En español iyaka dice es un pronombre, a ti, solo a ti adoramos, iyaka na'budu, y dice después na'budu, a ti adoramos. ¿Qué quiere decir ibada? ¿Qué es la ibada? ¿Qué es la adoración? ¿Qué es a'budu? ¿Qué significa ibada para el Islam? En el Islam, dice Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, definiendo la adoración, la ibada, nos dice al-ibadatu هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.
En español dice el sabio del Islam Ibn Taymiyyah que la adoración es un nombre que comprende todas las palabras y acciones que Allah ama. Todas las palabras y acciones que Allah ama, eso se llama ibadah, eso se llama adoración, tanto si son palabras o acciones externas como si son palabras o acciones internas. Por ejemplo, temer solo a Allah es algo interno. El temer a Allah, el tener miedo de Allah es algo interno. Eso es ibadah. El tawakkul, confiar solo en Allah, es ibadah. El amar a Allah es ibadah. Amar a tu hermano por Allah es ibadah. Decir una palabra buena es ibadah. Sonreír con tu hermano buscando la recompensa de Allah es ibadah. Ordenar el bien es ibadah. Prohibir el mal es ibadah. Ser sincero en tu trabajo es ibadah. No mentirle a tu jefe es ibadah. Cumplir con lo que te ha dicho tu jefe es ibadah. Es decir, toda tu vida cotidiana, si tú tienes la intención de complacer a Allah, se vuelve en ibadah, se vuelve en adoración. Y aquí nos dice, إِيَّاكَ نَعْبُدُ. Solo a ti dedicamos la ibadah, solo a ti adoramos, oh Allah. Porque أَصْلُ الْكَلَامِ, el kalam en el idioma árabe, la frase tendría que ser na'budu iyyaka. Así es en el idioma árabe, así tendría que ser na'budu iyyaka. Pero Allah lo cambia y dice iyyaka na'budu, para que sepas que solo Él adelanta el pronombre a ti, para que tú sepas que solo es Allah a quien hay que adorar. Que no se te ocurra, no tengas ni una pizca de dudas algún momento de tu vida que se puede adorar a otro. No, solo es Allah. Na'budu iyyaka faqat. Solo adoramos a Allah, solo a ti adoramos. Y después dice wa iyyaka nasta'in, y de ti buscamos ayuda. Nasta'in, el isti'ana, ¿qué significa nasta'in? Significa talabul aun min Allah, es pedir la ayuda de Allah. Y fíjense en esta ley, Allah podría haber dicho perfectamente iyyaka na'budu wa nasta'in, iyyaka na'budu wa nasta'in, pero Allah repite iyyaka otra vez, repite ese pronombre, dice iyyaka na'budu y otra vez wa iyyaka nasta'in. Podría haber dicho iyyaka na'budu wa nasta'in y ya está, es lo mismo, a ti adoramos y pedimos ayuda. Pero Allah lo vuelve a enfatizar, iyyaka na'budu, a ti adoramos nada más, y a ti, solo de ti, solo de ti, oh Allah, buscamos ayuda. Para que nunca tengas dudas, hermano o hermana musulmana, que solo es Allah de quien hay que adorar y de quien hay que pedir la ayuda para ti conseguir todo lo que no pueden darte los seres humanos, porque es Allah quien tiene poder para ello. Y iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in es la base de todo el Islam. Es la base de toda nuestra religión. Nuestra religión se basa en esto, en adorar a Allah y en buscar ayuda de Allah. ¿Por qué? Porque toda la religión se basa en iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. De hecho, el imam Abu Abdillah ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala escribió un libro de más de 900 páginas, más de tres volúmenes, más de 900 páginas solo explicando iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nada más. Solo esta frase, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, más de 900 páginas. ¿Por qué es lo más importante del Islam? Porque ¿cuál es la razón de que nosotros existamos? ¿Cuál es el objetivo de nuestra existencia en esta vida? ¿Por qué estamos aquí en esta vida? ¿Cuál es el objetivo? ¿Comer? ¿Dormir? ¿Casarse? ¿Cuál es el objetivo? Dice Allah en el Corán, para adorarle. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. El objetivo de esta vida es adorar, y por eso es إِيَّاكَ نَعْبُدُ, y solo a ti adoramos. Entonces, hemos encontrado que el objetivo de nuestra vida aquí es adorar a Allah. Y adorar a Allah no lo podrás conseguir nunca a menos que Allah te dé la ayuda para eso. A menos que Allah te ayude a adorarlo. Por más que tú quieras, si Allah no te ayuda a ello, no podrás adorarlo. Y por eso la base del Islam y de toda nuestra religión es solo a ti adoramos y solo de ti buscamos ayuda. Iyyaka na'budu, dicen nuestros sabios de Ahlus Sunnah wal Jama'a, Iyyaka na'budu
فيها براءة من الشرك وإياك نستعين فيها براءة من الحول والقوة فيها براءة من الحول والقوة.
En español, decir solo a ti adoramos implica que tú estás rechazando todo lo que es shirk, todo lo que es adorar a otro que no es Allah. ¿Qué es el shirk? ¿Ma huwa shirk? شرعاً, ¿qué es el shirk en el Islam?
Dice nuestros sabios, tal como nos explicó y lo definió nuestro querido Sheikh, el Sheikh Salih al-Usaymi, حفظه الله تعالى,
الشرك هو جعل شيء من العبادة لغير الله. الشرك هو جعل شيء من العبادة لغير الله. الشرك es adorar a otro con Allah, es poner algún acto de adoración, dar algún acto de adoración, establecer algún acto de adoración, ofrecer algún acto de adoración a otro que no es Allah.
Y esto está prohibido, y quien haga esto y muera en ese estado estará eternamente en el infierno con los incrédulos y nunca saldrá del infierno. Por eso hay que tener cuidado con el shirk. Y por eso cuando decimos solo a ti adoramos, oh Allah, estamos rechazando cualquier forma de shirk, cualquier forma de adorar a otro que no es Allah.
Y decir, y solo de ti buscamos ayuda,
estamos diciéndole a Allah, reconociendo que nosotros, por nosotros mismos, por sí mismos, no tenemos poder ni fuerza para adorarle a menos que Él nos dé ese poder y esa fuerza. Nosotros no podríamos rezar diariamente si Allah no nos da ese poder y esa fuerza. Y por eso cuando decimos, estamos diciendo, en otras palabras, La ilaha illallah. Y cuando decimos Iyaka nasta'in, estamos diciendo en otras palabras, La hawla wa la quwwata illa billah. Esto es lo que hay que tener siempre claro, queridos hermanos y hermanas, cuando estemos recitando Surat al-Fatiha o la estemos escuchando detrás del imam y diga Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, que te vengan todos estos significados a la mente. Piensa que solo a Allah estás adorando y vas a adorar, y piensas que solo de Él podrás pedir ayuda, ya que si Él no te ayuda, nunca podrás conseguir lo que te propones en esta vida, ya sea en asuntos religiosos o en asuntos mundanos. Porque todo aquel que declare, todo aquel que ofrezca un acto de adoración a otro que no es Allah, aunque sea el mismo profeta, o aunque sean los ángeles, ha caído en shirk y en incredulidad, dice Allah en el Corán, ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.
Allah, hablando con los musulmanes de la época del profeta sallallahu alaihi wasallam y acto seguido con todos nosotros, nos dice que si los sahaba, si los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam adoraran al profeta, tomaran al mensajero sallallahu alaihi wasallam o a los ángeles como divinidad, أربابا, como dioses, les suplicaran a ellos o lo adoraran a ellos, se convertirían en incrédulos. De nada les serviría el día del juicio. Porque después dice, ayamurukum bil kufri, es decir, que hacer eso es kufr, es incredulidad. Entonces, si pedirle al profeta, si adorar al profeta es shirk, adorar al profeta es shirk, o ir a su tumba y pedirle que te salve el día del juicio es shirk, ¿qué vamos a decir de aquel que va y le pide, aquel que va a la tumba de Sidi Fulano y Sidi Mengano para así pedirle que lo salve el día del juicio? Este con más razón ha caído en shirk, porque quien lo haga con el profeta ha caído en shirk, este con más razón. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Después nos dice Allah, y ahora empieza todas las súplicas que son para el siervo. Hemos dicho que la sura al-Fatiha se divide en dos partes. La primera parte, las tres primeras aleyas y media, son para Allah. Elogiamos a Allah, exaltamos a Allah. Y las tres aleyas y media del final es dua para ti, pides cosas para ti. Entonces lo primero que le dices es, Iyaka nasta'in, oh Allah, ayúdame. Y después dices, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Vamos a explicar qué significa esta ley. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ihdina, dicen los sabios, Ihdina ay dullana wa waffiqna li suluki sirat al-mustaqim. Guíanos para así ir al camino recto, para así estar en el camino recto. Y cuando decimos a Allah, guíanos, le estamos pidiendo dos cosas. Cuando a Allah le decimos, guíanos al camino recto, ihdina as-sirat al-mustaqim, le estamos pidiendo dos cosas.
Y antes de mencionar estas dos cosas, vamos a definir también qué es Sirat y qué es Mustaqim. Dicen, hemos dicho, Ihdina ay dullana wa waffiqna. Ihdina as-sirat. As-sirat huwa at-tariq al-wadih. As-sirat huwa at-tariq al-wadih. والمستقيم الذي لا عوج فيه الذي لا عوج فيه. En español, el camino es algo recto, es un camino recto. Y mustaqim, como la propia palabra hemos traducido, recto, es decir, que no tiene ni curvas, ni defectos, ni anomalías, ni nada por el estilo. Es un camino recto y puro que conduce hasta Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, cuando decimos ijina, oh Allah, guíanos al camino recto, le estamos pidiendo dos cosas. La primera, le estamos diciendo, oh Allah, danos conocimiento para así saber cuál es el camino recto. Porque hay muchos caminos, pero nosotros, si tú no nos guías, oh Allah, para saber cuál es, si no nos das conocimiento para saber cuál es, no podremos escoger el camino que tú quieres, el camino que tú amas. Por tanto, guíanos al camino recto, es decir, danos conocimiento para así saber cuál es el camino recto. Y segundo, cuando nos enseñes cuál es el camino recto, y en lo segundo, haznos que estemos aferrados a este camino. Que estemos aferrados a este camino hasta que nos llegue la muerte y estemos así. Esto es Ihdina as-sirat al-mustaqim. Es decir, guíanos, danos conocimiento y haz que estemos aferrados a este camino hasta la muerte. Ya que muchas personas conocen cuál es el camino recto, pero no lo siguen, no están aferrados a él. Por eso es necesario que Allah también te dé el tawfiq, te guíe para que así te aferres a ese camino. Y por eso dice nuestros sabios, dice Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi majmu' al-fatawa, wa li hadha, dice, wa li hadha kana أنفع الدعاء وأعظم الدعاء وأحكم الدعاء دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإنه إذا هدى فإنه إذا هدي إلى هذا الصراط أعانه الله على طاعته وعلى ترك معصيته فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم آمين. Dice Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, explicando, nos dice el mejor dua, la mejor súplica, la más, la que tiene más beneficio, la que tiene más sabiduría, la que más beneficia al siervo, es la súplica que está en Surat al-Fatiha. Cuando el siervo dice, oh Allah, guíanos al camino recto, el camino de aquellos a quienes tú has favorecido, y no de aquellos con los que tú te has enojado, ni aquellos que están desviados. ¿Por qué? Dice Sheikh al-Islam, ya que si Allah te guía a este camino, ya que si Allah te guía a este camino, te ayudará a obedecerle y te ayudará a no cometer pecados. Y del mismo modo, te protegerá de todo lo malo, ya sea en esta vida como en la otra. Y te protegerá de todo lo malo, nunca te pasará nada malo. لَنْ يُصِبْهُ شَيْءٌ لَا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ Nunca te pasará nada malo, ya sea en esta vida o en la otra. Por eso cuando estemos diciendo اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ tenemos que poner entusiasmo y intención cuando estemos pidiendo esto, porque es un dua, es una súplica. No digas esto como si nada, como si estuvieras repitiendo una palabra, una frase y ya está, sin ningún significado, sino que pone entusiasmo, ponlo con, da, pide esta súplica con todas tus ganas, y a Allah dile, ihdinas sirata al-mustaqim, guíanos al camino recto. ¿Qué camino? Dice, ay, este camino tiene una característica, y nos dice, sirata al-ladina an'amta alayhim. Este camino es el camino de aquellos a quienes tú has favorecido. ¿Men hum alladhina an'ama Allahu alayhim? ¿Quiénes son aquellos que Allah ha favorecido? ¿Quiénes son? El jawab fi surat an-nisa. La respuesta está en surat las mujeres. Dice Allah en el Corán, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم كيف؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. En español dice Allah en el Corán: quien obedece a Allah y a su mensajero estará con aquellos a quienes Allah ha favorecido. ¿Quiénes son? Dice: de entre los profetas, estará con los profetas, con los veraces, con los mártires y con los piadosos. النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Por eso este camino, el camino del Sirat al-Mustaqim, es un camino que nos han predecido otros, ya han ido por este camino gente muy honrada ante Allah, han ido por este camino los profetas, los mártires, los piadosos. Por eso nos dice el imán Abu Abdillah ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, un consejo para todos los musulmanes que se sientan solos, que se sientan extraños en el camino. Ahora que termine el Ramadán, a lo mejor te vas a sentir solo. Ya no vienen a la mezquita esos hermanos que venían contigo. Llega el invierno y solo tú estás adorando a Allah. Los demás ya no están adorando a Allah. Y te sientes solo en el camino. Entonces Ibn Qayyim te da una frase que es para que así te calme, para que así te dé fuerza a seguir en este camino. Dice Ibn Qayyim: cuando te sientas solo en el camino, cuando te sientas extraño en el camino, piensa y recuerda en todos los que te han precedido. Piensa en los profetas, piensa en los mártires, piensa en los siddiqin y piensa en los salihin. Piensa en todos estos y no estarás solo. Y eso te dará fuerzas, porque te darás cuenta que este camino también han ido por él otra gente y aguantaron. Aguantaron a pesar de que los demás no querían adorar a Allah, ellos aguantaron. Por tanto, siempre que te sientas solo, dice Ibn Qayyim, recuerda a los profetas, a los mártires, a los veraces y a los piadosos, y eso te llevará al camino recto. Sirat al-ladina an'amta alayhim. Después, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ¿Quiénes son المغضوب عليهم? المغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به. هم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به. وهي صفة اليهود. وهي صفة اليهود. ضالون هم العاملون بغير علم. هم العاملون بغير علم. وهي صفة النصارى. Y todos los que los sigan. غير المغضوب عليهم. Y ahora le pides a Allah: oh Allah, después de guiarme y de guiarme al camino de aquellos a quienes tú has favorecido, oh Allah, te pido que no me hagas de aquellos estar en el camino de aquellos con los que tú te has enojado, con los que tú te has enfadado, con aquellos que están en tu ira. ¿Quiénes son al maghdubu alayhim? ¿Quiénes son aquellos con los que está Allah enojado y enfadado? Son aquellos que conocen la verdad, pero no la siguen. Conocen el haq, pero no lo siguen. Y esto es una característica fundamental de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos conocen que el Islam es la verdad, saben que el Islam es la verdad, saben que el profeta Muhammad es un mensajero de Allah, pero no lo siguen. Y del mismo modo, todos los musulmanes que conozcan la verdad y no la sigan, o no la practiquen, no la lleven a la práctica, se asemejan a los judíos. Y los y aquellos que están desviados, ¿quiénes son? Nos dicen nuestros sabios, el sunnah o el jamaa, son aquellos que adoran a Allah sin conocimiento. Adoran a Allah tal como les da la gana. Reza, por ejemplo, ves que el musulmán reza, le da igual que el profeta rezaba así o rezaba de otra forma. No se preocupa en absoluto de rezar tal como el profeta enseñaba, tal como indica la sunna. Lo ves cometiendo innovaciones día y noche y no se preocupa de saber si esa forma de adoración que él tiene es aceptada por Allah o no. Y por eso son esta gente que adora a Allah sin conocimiento, se asemejan a los cristianos, porque son ellos los que adoran a Allah sin ilm, sin conocimiento. ¿Por qué? Ellos te dicen que Jesús es Dios, y otros de ellos dicen que Jesús es el Hijo de Dios. Pero tú revisas la Biblia desde el principio al final y no hay ni un solo versículo donde diga la Biblia que Jesús es Dios. No hay ni uno. Tú revisas la Biblia de principio a final y no existe ni un solo pasaje donde se diga que Jesús es Dios. Pero ellos hacen caso a sus monjes, a sus curas, a sus sacerdotes, a sus papas, y los tienen desviados y adorando a Allah sin conocimiento. Y por eso dijo Sufyan, قال Sufyan ibn Uyayna رحمه الله تعالى: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. En español dice Sufyan ibn Uyayna, un gran atleta, un gran piadoso, un gran sabio del hadith de los salaf salih, dijo: todo sabio que no actúe con su conocimiento se está asemejando a los judíos. Y todo adorador, todo musulmán que adore mucho a Allah, pero lo adora sin conocimiento, se está asemejando a los cristianos, porque son ellos los que adoran a Allah sin conocimiento. Y fíjense, 17 veces al día le pedimos a Allah que no nos ponga en el camino de los judíos ni en el camino de los cristianos. 17 veces al día. ¿Qué vamos a decir sobre un hecho que ocurre en Melilla todos los años y que muchos musulmanes desconocen? Desconocen. Y es lo que llamamos la feria de Melilla. Uno si recapacita y analiza por qué celebra la gente aquí, por qué celebra la feria, vemos que quien analice la historia, y esto lo publican periódicos locales de Melilla, vemos que la feria la celebran, y esto lo pueden leer en los periódicos, el Telegrama, etcétera, etcétera, dicen: la feria se celebra para honrar a la Virgen de la Victoria, para honrar a la Virgen de la Victoria. Por tanto, todo musulmán que va a la feria está participando en una fiesta religiosa de los cristianos. Por eso ten cuidado, hermano musulmán, de degollar tu creencia, tu aqida, yendo a lugares así. Y si además de eso le añadimos que van ahí mujeres semidesnudas, si le añadimos que si se cometen pecados, toda la noche se bebe alcohol, se fuma, mezcla entre hombres y mujeres, música, juegos de apuestas, el bingo, etcétera, etcétera, pecado tras pecado, el musulmán no puede ir a lugares como este, porque todos los días en Surat al-Fatiha le pido a Allah que no me haga del camino de esta gente ni de la otra. Por tanto, no lo contradigas con tus actos yendo a lugares así, y proteja a tus hijos de lugares así. No digas que son pequeños, porque tal como a tu hijo no le das un cigarrillo para que lo fume y temes que le afecte el cigarro, del mismo modo, ten cuidado de que le afecten los pecados y las creencias. Y con esto terminamos el Fatiha y decimos Amin. Después de decir غير المغضوب عليهم ولا الضالين, decimos Amin. Y Amin no es parte de Surat al-Fatiha, es una súplica, es un dua muy recomendable que se dice. Es decir, si tú recitas el Fatiha y no dices Amin, el Fatiha es válido, el Fatiha es sahih. Amin es un dua. Dicen los sabios del idioma árabe: Amin huwa ismu fi'alin bima'na Allahumma istajib. Allahumma istajib. Cuando digas Amin, quiere decir: oh Allah, respóndenos a toda esta súplica que hemos pedido. Respóndenos cuando hemos dicho: guíanos al camino recto, guíanos al camino de aquellos a los que tú has favorecido. No nos hagas del camino con aquellos con los que tú te has enojado, ni el camino de aquellos que te adoran sin conocimiento. Entonces al final dices Amin. Y tiene una gran recompensa decir Amin. Como روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا decir Amin, فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, hadith que está en Sahih al-Bukhari: cuando escuchéis al imam decir غير المغضوب عليهم ولا الضالين, acto seguido decir Amin, ya que si vosotros decís Amin y coincide con el Amin de los ángeles, Allah os perdonará los pecados que habéis hecho en el pasado. Los pecados que habéis hecho anteriormente, Allah os lo perdonará. Fíjense, los ángeles también están atentos, esperando que el imán termine. Los ángeles de los cielos también están escuchando al imán. Cuando el imán dice غير المغضوب عليهم ولا الضالين, los ángeles dicen Amin. Y por eso dice el profeta: si vosotros decís Amin y coincide con el Amin de los ángeles, Allah os perdona los pecados que habéis cometido en el pasado. Y con esto terminamos la charla y nos levantamos a rezar. Voy a mencionar un consejo y tres invitaciones, uno para las mujeres y otro para los niños, y un consejo para todos nuestros hermanos, una pregunta de fe, de jurisprudencia islámica, que se suele preguntar cuando termina Ramadán. Muchas personas te dicen: es recomendable, alhamdulillah, es recomendable después de Ramadán ayunar 6 días de Shawwal. 6 días de Shawwal. Entonces viene la siguiente pregunta: oh hermano, o la hermana que pregunta, ¿qué pasa si yo había comido días de Ramadán? tenía días pendientes de Ramadán, ya sea que la mujer le ha venido la menstruación, ya sea que el hermano se ha puesto enfermo o ha viajado, tiene días pendientes de Ramadán y quiere ayudar a Shawwal. ¿Qué tengo que hacer? ¿Primero ayunar Ramadán y después Shawwal, o puedo ayunar Shawwal directamente y después recupero los días de Ramadán? Hay diferencias de opinión entre los sabios de Ahlus Sunnah wal Jamaa, pero la mayoría de los sabios dicen que es permitido ayunar los 6 días de Shawwal y después recupera Ramadán. Lo dicen los sabios de la escuela Maliki, los sabios de la escuela Shafi'i, los sabios de la escuela Hanafi, y el único que dice que no es permitido son los sabios de la escuela Hanbali, del Imam Ahmad ibn Hanbal. Pero lo correcto, la opinión correcta que favorece nuestro Sheikh, el Sheikh de Fiqh en Medina al-Munawwara, es que es permitido. Así que todos, hermanos, todos ustedes, si queréis ayunar Shawwal, ayunen Shawwal, aunque tengáis días pendientes de Ramadán, es permitido en el Islam ayunar Shawwal, porque tenemos varios hadices que lo confirman. Esto es una invitación para las mujeres. Mañana hay en la Asociación Islámica Badr, que se encuentra situada en el Tiro Nacional, una charla solo para mujeres a las 3 de la tarde. Solo para mujeres a las 3 de la tarde. Y para los niños, el viernes, para todos los niños, el viernes hay una fiesta infantil también en la Asociación Islámica Badr, situada en el Tiro Nacional, donde habrá un concurso de redacción. Todos los niños tienen que preparar una redacción sobre Ramadán. Habla lo que tú quieras de Ramadán y la mejor redacción se llevará unos premios. Se llamará un premio, inshallah, la mejor redacción. Habla lo que tú quieras de Ramadán, todos los temas que tú quieras relacionados con Ramadán. Y no acaba ahí la cosa, sino que todos los niños que asistan el viernes a las 4 de la tarde, el viernes a las 4 de la tarde, todos los niños tendrán un regalo. Todos se llevarán un regalo. Con solo asistir ya se han ganado un regalo. Todos los niños que asistan el viernes a las 4 de la tarde en la Asociación Badr en el Tiro Nacional. Jazakumullahu khairan, disculpen la tardanza. Ha sido un placer estar estos días con todos ustedes. Me despido hasta el año que viene, inshallah. Que Allah os bendiga y os haga gente de luz y que os perdone todos nuestros pecados. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
يشهد صلى الله عليه وعبد الله معنا عبد الله يشهد أبعد لله يشهد الله عن شعب 23 يشهد وقت يعني